Justicia para Reggie Bush. Finalmente le regresaron su merecidísimo trofeo Heisman después de casi 15 campañas de castigo. Saludos a todos, Rudy Jacinto, El Precio del Éxito. Y el día de hoy nos acompaña Jorge Arizmendi, a quien recordarán de nuestras transmisiones en vivo durante muchos partidos de la temporada regular, todos los juegos de postemporada, incluyendo el Super Bowl. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué ha sido de ti en este offseason? ¿Y cómo ves la noticia de Reggie Bush?
¿Qué onda, Rudy? Buen día para todos. Emocionado de estar aquí por primera vez en un live contigo, Rudy. Extrañando ya las narraciones, extrañando volver a estar ahí en los partidos de la NFL. Y Reggie Bush, creo que es bastante justo para él porque los tiempos eran diferentes. Entiendo por qué se lo quitaron, pero ya con todos los cambios que ha habido en el colegial, creo que hicieron lo correcto y justo a tiempo, me parece.
Sí, totalmente, y hay mucha información que compartir aquí porque ha sido una larga saga, una larga travesía, 14 años específicamente desde que le quitaron el trofeo que ganó en el 2005. Lo reinstauran porque, y cito, han habido enormes cambios en el panorama del fútbol colegial. Este trofeo se le quita al, bueno, el Heisman, nada más como contexto, es el trofeo al mejor jugador colegial de cada temporada. Lo gana Reggie Bush en 2005 y se lo quitan en 2010 por sanciones de la NCAA bastante fuertes contra USC, contra la Universidad de los Troyanos, que incluyó beneficios ilegales, impropios, que recibió durante su carrera del 2003 al 2005. Hoy por hoy, a los atletas ya se les permite ser compensados por su nombre, por su imagen, por su parecido. Esta regla se establece en 2021 y Reggie Bush empezó a cabildear para que le regresaran su trofeo, porque ese era el argumento para negárselo, ¿no? De que pues, no se podía cobrar y ahora todos estaban cobrando. Entonces, ¿qué pasó? Sacó una declaración en julio de 2021, incluyendo críticas al Heisman Trust, que es el que vota, incluyendo a Comenford, que es el encargado, el principal, que no le estaba regresando las llamadas a Reggie Bush. Hoy por hoy nos dice: estoy feliz de reunirme con mis hermanos ganadores del Heisman, ser parte de esta gran historia del trofeo Heisman y poder regresar a la familia Heisman. Quiero trabajar junto con el Heisman Trust para avanzar los valores y la misión de la organización. El mismo Johnny Manziel ya había dicho, si no le regresan su trofeo, a mí no me van a ver en ninguno de estos, de estas premiaciones o ceremonias. Ya también se había metido Matt Leinart de USC, su ex compañero en la universidad, y el Tim Brown de Notre Dame. Ellos también habían criticado muy fuerte el que no se le hubiera dado el trofeo Heisman a Reggie Bush, no se lo hubiera regresado. Entonces, a mi parecer, hoy se hace justicia, Reggie Bush recupera un trofeo, y ahorita voy a dar los números de aquella campaña. Es una locura. O sea, si no vieron jugar a Reggie Bush en colegial, es muy difícil que dimensionen por qué provocaba tanta indignación que no tuviera este trofeo. O sea, todos decíamos, lo ganó y no se lo van a quitar y háganle como quieran. Pero hoy por lo menos ya se lo reconocen oficialmente, entonces yo hoy duermo tranquilo.
No, hoy tú duermes tranquilo, todos dormimos tranquilos y Reggie Bush debe estar, creo que bastante agradecido de que se lo hayan regresado, pero al final, si no se lo regresaban, él era como el campeón del pueblo, ¿no? El Heisman del pueblo, porque eso nadie se lo iba a quitar.
Correcto. Sí, es como lanzar el juego perfecto y te lo quitan en la última jugada de forma equivocada, ¿se acordarán? Ah, bueno. Algo sí. Así sería lo de Reggie Bush para los que son amantes del deporte de la pelota. Esta decisión entonces convierte a USC, a los troyanos, en el equipo con más Heismans de la historia. Tienen 8 y están delante de Ohio State, Oklahoma y Notre Dame, cada uno de ellos con 7. Fue uno de los jugadores colegiales más trascendentales, 8.5 yardas por toque en su carrera, incluyendo 1,740 yardas y 8.7 yardas por acarreo en 200 oportunidades en 2005. 42 touchdowns en 3 temporadas, 25 por tierra, 13 por aire, 4 en regresos de equipos especiales. Fue seleccionado número 2 en el draft del 2006 de la NFL y bueno, solamente un corredor ha sido seleccionado tan alto desde entonces. Saquon Barkley a los Giants en 2018. Así que es una locura. En 2005, 2,890 yardas totales. O sea, no hay. Ya no hay corredores como Reggie Bush, ya no los usan así. Pero es una maravilla, me da gusto por él. Y bueno, quería compartírselos como primera plana para ahora sí ya entrarle de lleno al NFL Draft. Jorge, qué oportuno que aparezcas por acá porque no se muere este rumor de Brandon Ayuk vendido a los San Francisco 49ers. Nos dice Tim Kawakami de The Athletic que los 49ers todavía podrían vender a Brandon Ayuk poquito antes o durante el draft, que no lo descarten, que sigue habiendo mucho rumor en ese sentido. Y que bueno, si San Francisco se lo queda, sepan que no están cerca de llegar a una extensión contractual y que Brandon Ayuk no está participando en entrenamientos voluntarios. ¿Cómo ves?
Me da tristeza porque creo que es un hecho, Rudy, que se va a ir. Que creo que se va a ir. Suena mucho para Steelers. Yo al principio no creía ese rumor. Cada vez lo empiezo a creer más. Pero creo que no van a llegar a ningún acuerdo. Entonces, una pena, pero se va a ir. Creo que le van a alcanzar a recuperar algo bien, ya sea alguna... Pues creo que San Francisco quiere una primera ronda, pero mínimo una segunda ronda de este draft. Creo que sí la alcanzan a sacar. Ahí están los Panthers, ahí está Steelers. Entonces creo que van a sacar algo, pero les va a hacer mucha falta porque al final era el que tenía más conexión con Brock Purdy, al menos en los números y en más yardas ganadas por pase. Entonces, por ahí lo van a resentir mucho.
Sí, el año pasado fue el receptor número uno del equipo, sin lugar a dudas. Podrían recibir... Bueno, San Francisco sabemos que va a estar pidiendo una primera ronda de calibre medio, ¿no? Al pick 15, pick 18. Steelers tiene el pick 20 y sabemos que están interesados. Si consiguieran un pick adicional, pues San Francisco podría conseguir un reemplazo barato a Brandon Ayuk. Quizás no con el mismo nivel, pero mucho más costeable. Su pick 31, que es el que tienen actualmente, podría ser usado entonces para reforzar tackle ofensivo o cornerback, que son las otras necesidades más apremiantes. Con los Vikingos de Minnesota siguen buscando subir, quieren tomar mariscal de campo y hay dos escenarios claros para Daniel Jeremiah, le dijo a Pat McAfee el día de ayer. Cree que los Vikings, que tienen el pick número 11 y el 23, podrían subir al pick número 3 de los Patriots por Drake May de UNC, o al pick número 4 de los Cardinals, o con los Chargers al 5 por J.J. McCarthy, porque no se espera que Drake May caiga más allá del pick número 3 y J.J. McCarthy podría caer hasta el pick número 5. ¿Qué escenario es más probable en ese rango?
Yo creo que debería de Pats aceptar el trade con Vikings, pero no sé, los veo bastante decididos a también tomar un quarterback. Entonces por ahí creo que se pueden ir hasta el 5, Rudy, porque Cardinals creo que se va a ir por Marvin Harrison Jr. Entonces okay, creo que se va a ir hasta el 5 y no sé si valga la pena tanto para Vikings bajar al 5, dar dos primeras y quedarte con un quarterback que se podría ser pues algo muy muy medianito para bajar tanto, para pagar tanto. No sé qué opinas tú.
Bueno, dice Jim Harbaugh que es el mejor quarterback de la clase. No, pues así lo va a vender. Imagínate que le caiga y luego lo venda. Que le cayó el mejor quarterback de la clase y va y lo vende, ¿no? Decir, yo nací ayer. Así. Porque sí. Lo otro rumor es que Justin Herbert podría estar en venta. Yo, es en serio. No. Vamos a vender. Tío, puede pasar, pero vamos a vender a Justin Herbert. No, entonces sí llegó Jim Harbaugh, pero con el pie izquierdo. No lo veo. Realmente yo veo más. Yo estoy esperando un trade de Vikings con los Patriotas. Yo lo he dicho tal cual. Creo que más que quarterback, Patriotas necesita sus picks. Pero veremos en qué termina todo esto, ¿no? Porque lo hemos estado comentando durante meses y a un día del draft el rumor está todavía más fuerte. Ojo también con los Raiders con el pick 13, que serían el siguiente equipo favorito para subir por un quarterback, seguido por los Broncos con el pick 12. Tienen menos municiones, pero la misma o más necesidad. Los Chargers parecen bastante dispuestos para bajar. Los Patriots y Cardinals escuchan, pero salvo que lleguen trades verdaderamente espectaculares, No se ve movimiento por ambas franquicias. Y ya que hablamos de mariscales de campo, pasamos a Bo Nix, quien ha sido vinculado, por supuesto, con los Broncos, a los Rams y a los Gigantes de Nueva York. Múltiples reportes indican que los Broncos podrían bajar del pick número 12 y tomar a Bo Nix más tarde en el draft. Un escenario similar a lo que hicimos en el mock draft del día de ayer, aunque finalmente nos fuimos con otro jugador. La idea sería la misma, ¿no? Que Broncos no tiene tantos picks este año, quiere quarterback. Toma alguno más con descuento, sumando algunos picks adicionales. Sabemos que Bo Nix ha sido comparado con Sean Payton, por Sean Payton como jugador estilo Drew Brees. Sabemos que Nix tiene una conexión con el GM de los Rams, Les Snead, que podría ser seleccionado ahora por Los Ángeles Rams y eventualmente ser el sucesor de Matthew Stafford. Y los Giants podrían considerar a Nix si les cayera, mejor dicho, si no les cayera un quarterback top con el pick número 6, ¿no? Pensando en que se fueran Caleb Williams, Drake May, Jaden Daniels y posiblemente J.J. McCarthy.
Sí, creo que Bo Nix está muy, muy cantado y me gusta mucho la idea de que se vaya con Denver. Por ahí ya le salieron más novias a Bo Nix, pero a mí sí me gustaría que se fuera a Denver, aunque con Rams teniendo ahí... Lo único que me preocupa con Rams, Rudy, es ya está viejo Bo Nix para ser un novato, y al final de cuentas vas a tener mínimo, yo creo que 2-3 años más de Stanford, y no sé si sea tan recomendable irse a los Rams para Bo Nix.
A mí no me, digo, yo entiendo el argumento de la edad, sé que hay quarterbacks más jóvenes, 24 años no me asusta, la verdad. Sí, preferiría que tuviera 21 con el mismo nivel de experiencia y capacidad, pero bueno, si de 24, no me tomo. Y creo que ese descuento ya viene incluso contemplado en lo que te costaría el mariscal de campo, ¿no? Si quizás si fuera Bo Nix, un jugador de 20 años en vez de 24, con producción similar en su última temporada, pues sería un pick top 5 y no alguien que está sonando para inicios de la segunda ronda. Entonces, creo que hay un descuento ya incluido, ya valorado dentro del costo del pick, pero te escucho y te entiendo. Hablando de equipos que están en aprietos, saluden a los Santos de Nueva Orleans. Es el pick quizás más cantado de todo el draft, es Santos de Nueva Orleans toma tackle ofensivo, ¿no? Igual que los Titans, es lo que suena muy fuerte ahorita. Ahorita se les vincula con Talies Fuaga, un jugador que podrían tomar los Saints con el pick número 14. Algunos equipos lo están calificando más pobremente porque creen que solamente puede jugar como tackle derecho y no como tackle izquierdo. 6'6", 334 libras, 0 capturas permitidas, 2 golpes a mariscal de campo, 10 apresuramientos en 351 snaps de protección de pase. Pro Football Focus lo califica con más de 90 como bloqueador por tierra y más de 80 en protección de juego aéreo. Obviamente los Saints necesitan mucha ayuda. Está Fuaga, también podrían considerar a Olufashano.
Sí, digo, al final con los Saints creo que tienen que irse por Fuaga. Lo malo es que no tienes coreback, no tienes, o sea, sí tienes quien te va a defender.
Le dieron una extensión de 2 años a Derek Carr, ¿qué pasa?
No,
qué cruel,
no,
qué gacho.
Derek Carr no los va a llevar a ningún lado, Rudy. Entonces, me parece bien que en este draft selecciones a Fuaga, pero después el siguiente vas a tener que preocuparte por algún coreback, creo como reemplazo de Derek Carr. Pero bueno, vamos por partes y esto es lo que toca hacer el día de jueves para Saints.
Seguimos con más noticias, pasamos con el tackle defensivo de Texas, Byron Murphy segundo, podría ser un pick top 10 en este draft. Algunas de las fuentes de Adam Schefter creen que se podría ir tempranito y que incluso sería el primer defensivo tomado en esta clase. Se enlista a los Falcons con el pick 8 y a los Bears con el pick 9 como posibles nuevos equipos. Y además hay que destacar que el nuevo head coach de los Falcons, Raheem Morris, quien ya trabajó con Aaron Donald en Los Ángeles, podría buscar un jugador de impacto en esa posición de tackle defensivo. Que para mí el mejor pass rush que puedes generar es el del tackle defensivo, más que el edge, porque cuando le llegas directito a la cara del quarterback, ¿no? Es la presión más incómoda de todas. Los Bears, por su parte, podrían estar buscando refuerzos de pass rush y podrían verlo como una opción más efectiva en ese sentido que incluso un Dallas Turner.
Sí, digo, lo que también hay que ver, Rudy, no sé si ya salió algo de Falcons, si les van a quitar o no les van a quitar esa primera ronda que por ahí estaba sonando.
Nada aún.
Porque eso nos puede cambiar totalmente el draft. Ahí nos puede romper y ahí se pueden dar muchos cambios en las siguientes picks, ¿no?
Sí, ¿se imaginas perder una primera ronda por Kirk Cousins? O sea, con todo el respeto no. Que le tengo a Kirk Cousins, pero ya estaba cantadísimo que iba a llegar a los Falcons y por mensajearle o desmandar un mensaje 6 horas antes de lo que fuera legal o no sé cuánto, qué tan temprano fuera. ¿Pierdas una primera ronda? Después de que Lamar Jackson te hubiera costado 2 primeras rondas. Y, no, o sea, sería lo más Falcons de la historia, eso y el 28-3. Realmente.
No, y sería es lo más Kirk Cousins que tiene, Rudy, porque no es un novato. ¿Cómo se te va a salir decir algo así? Pero bueno.
Sí, le podría salir muy caro el error, el tropiezo a Kirk Cousins. Para los que no saben, se acusa a los Falcons de hablar antes de tiempo, illegal tampering con Kirk Cousins cuando todavía era mariscal de campo de los Vikingos de Minnesota. Esto hace algunos meses. Sigamos con el draft. Tackle ofensivo de BYU, Kingsley Suamatai, está tendiendo a ser ahora primera ronda, cuando sonaba para la segunda. Nos dicen muchos insiders, incluyendo Tom Pelissero de NFL Network, que se podría ir al final de la primera ronda. Este jugador que permitió 2 capturas, 5 golpes a quarterbacks y 6 apresuramientos en 381 snaps de protección el año pasado. 52, 53 de calificación en bloqueo terrestre, que es muy pobre, pero 86 en protección de pase, que es más importante, y ahí sí sale bien calificado. Ex recluta de 5 estrellas, además es primo del All-Pro Penei Sewell, así que algo le pudo haber aprendido. Podría ser buscado por los Ravens, los 49ers y los Kansas City Chiefs.
Sí, me gusta para los Niners. De hecho, me gusta mucho para los Niners. Creo que ahí, obviamente tienes ahí a McCaffrey que te puede hacer maravillas, no ocupas tanta ayuda en lo terrestre, y creo que sí ocupa mucha ayuda Brock Purdy, entonces me gusta para que se vaya ahí en el primer pick, penúltimo pick de la primera ronda con los Niners.
Ahí lo tienen para que usted esté en su radar del draft. En otras noticias, antes de despedir el podcast y pasar a la sesión de preguntas y respuestas, gracias a todos, sigan dejando su like y sus comentarios. La NFL reinstauró al cornerback de los Eagles, Isaiah Rodgers, y a Quintez Cephus, el receptor, y a tantos más que fueron suspendidos por apostar la temporada pasada. Los Bengals también firmaron al cornerback Jake Browning a una extensión de 2 temporadas, así que Cincinnati tendrá bastante bien protegida esa posición de mariscal de campo. Y su recomendación del día va a ser este pedazo de banda, se llaman Boa y la canción se apellida Duvet. Esta es una canción de los 90, es un grupo de rock británico, y esta canción en particular se usa como introducción a un anime que se llama Serial Experiments Lane. Es una especie de serie distópica, como una especie de primera aproximación a lo que podría ser un mundo lleno de internet y la forma en la que se podría abusar. Está muy rara, está bizarra, son como 8 episodios, si recuerdo bien la serie, la vi hace más de 10 años. Es un pedazo de canción, o sea, es en acústica, la voz de la mujer entra inmediatamente, melódica, y por ahí a la mitad empieza a aparecer un solo de guitarra tejana. O sea, no la guitarra tradicional, la lira, sino esta que usan como el tablerito plano con picks y demás, y que empieza a ser como deslizamientos musicales, ¿no? Muy bonita, muy completa, una rola absolutamente de corte existencial, una banda que dejó de trabajar durante casi 20 años y ya se reunieron, aunque entiendo que el tecladista ya pasó a mejor vida, en paz descanse. Así que dense la vuelta, creo que les puede gustar. Es una banda de rock alternativo con el baterista Ed Herten, el tecladista Paul Turrell, y la guitarrista y vocalista, bueno, el guitarrista y vocalista Steve Rogers. Entonces empezaron como funkeros, hicieron más rockerones, y bueno, dense la vuelta. Vale mucho la pena, es una recomendación un tanto más exótica, y ya si quieren darse la vuelta también con el anime, advertidos están, les va a explotar la cabeza, pero está bien hecha la serie, es de los 90, dense la vuelta. Ahí está Jorge, ¿vas a escuchar las canciones o nada, ni para qué?
No, claro que las voy a escuchar, Rudy. Normalmente sí me pongo a escuchar tus recomendaciones, entonces hay que escucharla al ratito.
Muy bien, ahí dense la vuelta. Gracias a todos por acompañarnos en el podcast. Nos vemos el día de mañana a las 5:30, 6:30, ya estoy todo perdido. 5:30 según yo. ¿A qué hora empieza el draft mañana? 6 o 7, porque el segundo día se adelanta, entonces ya estoy todo cuatrapeado. A las 6, perfecto. Vamos a estar 40 minutitos antes, entonces a las 5:20... Ok, 5:20 hora del centro de México. Nos vemos el día de mañana aquí en youtube.com/precio NFL. Vamos a estar con Gus Ambriz de Locos por la NFL, con todas las reacciones a los picks, a los trades y a todas las situaciones que van a estar sucediendo. Ya saben que siempre tenemos mucha producción. Vamos a estar leyendo todos los comentarios del público. Queremos verlos, queremos disfrutar. Vamos a estar también aquí el viernes. Lo mismo, nos conectamos 40 minutitos antes para discutir lo que sucedió en la ronda anterior y lo que va a suceder en la siguiente. Y si se portan muy, muy bien, igual nos conectamos un ratito el sábado ya para las rondas 4 a 7. Ya en un plan mucho más relax, mucho más tranquilo. Vamos viendo cómo andamos de voz y de energía, pero con todo gusto creo que puede ser una actividad que disfrutemos todos. Así que, damas y caballeros, gracias por acompañarnos el día de hoy. Despedimos el podcast. Dejen su reseña de 5 estrellas en 3yfuera.com, en Spotify y otras plataformas, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. 3 y fuera.